Bueno, seguimos en Las Dos Verdades, seguimos en la radio de todos, vamos hasta las 7 de la tarde, como siempre, acompañándote aquí. Y como te habíamos anticipado en el día de ayer, estamos con José Sevilla, licenciado José Sevilla, que es asesor económico y obviamente también agrario. José, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, un día complicado para hablar de inversiones, digo.
Sí, los hay.
El dólar 40 y... que nadie sabe ya ni cuando decís 40 y... no sabés si es 3, sí. 4, 2, 5, no hay.
Realmente, sí, sí.
¿Cómo es tu mundo, Sevilla, hoy en
bueno,
día? ¿Cómo...?
Digamos, hay gente que por ahí me vincula mucho a la anterior administración municipal, porque fui secretario de gobierno en la gestión de Luis.
Sí.
Pero bueno, uno ya tenía, de hecho, antes alguna trayectoria, no solamente en la actividad pública, sino en la privada. Y después de que terminamos la gestión con Luis, me aboqué full time a la actividad privada, y la mayoría de la gente sabe y conoce que hace 12 años estoy muy vinculado a la industria frigorífica, a la producción de carne, y bueno, y además la creación de otras unidades de negocios que están, como dijiste vos, vinculadas al sector agrario o agropecuario. También trabajé durante más de 6 años en una industria importante, una agroindustria acá pampeana, en Catriló. Y y bueno, siempre después, cuando terminé la carrera, me especialicé en gestión de empresas, y bueno, hicimos un seminario, una maestría importante en la Universidad Nacional de La Pampa. Y a partir de ahí, bueno, hoy estoy absolutamente vinculado al sector, fundamentalmente al sector de la carne, al agrario, al agroindustrial, básicamente, porque también siempre me interesó todo lo que es la promoción industrial, donde yo trabajé mucho, hice mucha investigación sobre la industria en la provincia de La Pampa, y es un tema que lo vengo trabajando desde que me recibí en la facultad, en 1990 hasta la actualidad. Así que, bueno, eso hacemos, eso hago, y tengo mi propia consultora, y bueno, trabajamos día
y
a
hoy,
día en eso.
Y hoy en esta consultora que vos manejás, digo, ¿a qué va la gente? ¿Qué es lo que más te preguntan, te consultan?
Bueno, lo que yo hago es básicamente el diseño de planes de negocios, y hago asesoramiento externo de empresas. Básicamente, bueno, cómo está la situación económica, las inversiones, hacia dónde van, y también la rentabilidad de cada uno de los sectores. La industria frigorífica, que es en lo que yo me he especializado, ha sido a lo largo de muchos años bastante oscilante. Y por supuesto, como cualquier agroindustria o como cualquier producto que produce un bien o un servicio, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, no está ajeno a determinadas políticas que se toman y que seguramente le impactan, de manera que quizá la industria frigorífica sea un fiel reflejo de lo que, o por lo menos lo podemos ver así, de lo que significa, cómo le impacta una política tanto de apertura como no de apertura, o de promoción a la industria o a la exportación, o no promoción a la exportación, y promover sí el consumo en el mercado interno. De manera que, respondiendo a tu pregunta, es un poco un abanico bastante grande, bastante importante, y las empresas requieren fundamentalmente asesoramiento también en la capacitación de su propia gente, que eso es también muy importante. Y bueno, y uno contribuye fundamentalmente trabajando mucho sobre los recursos humanos de las propias empresas. Porque si bien hoy el recurso económico es quizá el denominador común en cualquier análisis, yo me centro muchísimo en lo que es el factor humano, digamos, ¿no? Que para mí es uno de los factores más importantes de cualquier organización, más allá de lo económico, ¿no?
Cuando pasó lo de la 125, se debatió más o menos qué país se quería, o por lo menos muchos de nosotros sentimos eso. La industria frigorífica siempre fue como una especie de tabú para hablar, así de corrido, por decirlo, es como que la gente nunca, la gente común, digo, siempre lo tenía como una cuestión. Acá nos pasaba con los frigoríficos que había en La Pampa, sí, que a veces uno ni siquiera sabía de quiénes eran o cómo sí trabajaba, cuánta gente tenía. Sí. Digo, ¿cómo está eso hoy en La Pampa? Digo, ¿qué tenemos en La Pampa en industria frigorífica?
Sí, entiendo. Siempre fue un rubro, digamos, bastante difícil de abordar en el análisis respecto a lo que vos estás diciendo. Fundamentalmente porque estuvo muy emparentado con prácticas cuasi ilegales, ¿cierto? Uh-huh. Hoy mismo lo vemos en lo que se llama lo que es la faena no controlada, la faena clandestina, uh-huh, que es una competencia absolutamente desleal para aquellos que están en regla, están en norma, y no es privativo solamente de la industria frigorífica, pasa en muchos otros ámbitos, sí, de la economía. Supuesto. Pero sí, es verdad lo que vos estás diciendo, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con lo que se llama en la industria de la carne el doble estándar sanitario. ¿Qué, uh-huh, qué significa esto? Bueno, que la Argentina ha tenido invariablemente a lo largo de toda su historia un doble estándar. Por un lado, lo que es un frigorífico de exportación, que podríamos calificarlo como Unidad Europea, que es quizá de los mercados más exigentes que existen, uh-huh, y un frigorífico consumero que vuelca su comercialización al mercado interno. Por supuesto que ambos, en realidad hay más categorías, porque hay una categoría A, B y C, que son los mataderos municipales que solamente pueden vender o están capacitados para vender dentro de los límites de una ciudad. Yo creo que eso ha impactado muchísimo, o ha tenido que ver fundamentalmente lo que se llama doble estándar sanitario, y ojalá algún día Argentina fuera hacia un estándar sanitario único, uh-huh, porque no tiene absolutamente nada que envidiarle un buen matadero consumero, como le llamamos nosotros, con buena tecnología, que podría estar vendiendo carne en el exterior sin ningún problema. Uh-huh. Lo que ocurre es que eso requiere, como todo en este país, de altas inversiones, no solamente en lo económico, también en las prácticas que se llevan adelante y en los controles por parte del Estado, ¿cierto?
¿Avanza la industria en estos años en donde pareciera que se ha paralizado alguna cuestión? Digo, ¿vos crees que en La Pampa, no sé si hay alguna medición, alguna estadística?
Sí, hay sectores y sectores, digamos.
Pero hay crecimiento, se ha estancado.
Si hay un sector que ha avanzado en los últimos años, ha sido la industria frigorífica, producto fundamentalmente de la apertura. No nos olvidemos que hay un 15% de retención a la industria frigorífica que hoy no existe. Uh-huh. También hubo un aliento de un 5% de reintegro. Y eso hace que, bueno, obviamente se dinamice el sector, y ni hablar de lo que es la carne de exportación con estos valores.
¿Cierto? Entonces, ¿y las fuentes de trabajo? En base a esta mecánica que estamos hablando.
Las fuentes de trabajo, bueno, también en la provincia de La Pampa ha habido un aumento en la cantidad de personas que se vinculan día a día. Por ejemplo, en el caso de Pampa Natural, hoy hay 530 personas trabajando de manera directa, y yo estimo que debe haber otras 500 o 550 trabajando de manera indirecta. Uh-huh. De manera que, y no sé, en Carnes Pampeanas, por ejemplo, por solamente establecer una comparación de los dos plantas más grandes que tiene la provincia,
sí, sí,
no sé si hay 500 personas, pero sé que hay mucha gente trabajando. En su uh-huh momento hubo más de 300 personas trabajando. Y en el resto de las plantas frigoríficas, supongamos que existen otras 500 personas, de manera que ahí tenemos unas 1.500 a 1.700 familias que viven directamente de lo que es la faena y la venta de la comercialización de carne. Este sector ha sido claramente, se ha beneficiado últimamente, y eso ha repercutido en el nivel de inversión. En el caso de Pampa Natural lo tenemos a la vista. Desde que la empresa esta nueva compró esta compañía en el año 2013, no ha parado de invertir y de uh-huh diversificar su propia producción. Lo mismo Carnes Pampeanas, porque tengo entendido que han hecho también inversiones importantes, han uh-huh diversificado. Entiendo que han hecho inversiones, por ejemplo, para adecuar la planta a la comercialización de carne a Israel, uh-huh, que es el proceso kosher, que requiere inversiones muy importantes, pero es un mercado también importante atender. Uh-huh. De manera que eso ha permitido una cierta diversificación en el sector. Y esperemos que, continuando con una política de expansión de lo que es, por ejemplo, Argentina pasó del décimo lugar al del 12º, 13º lugar al décimo y expectable a un 8º o 7º lugar en el próximo tiempo. Uh-huh. Me estoy refiriendo a los países, cómo está la industria de la carne a uh-huh. nivel mundial, ¿no? Argentina.
¿Qué se exporta, José?
Y
porque digo, en algún momento también digamos, se hablaba salvo de los cortes, ¿no?
Sí, hubo salvo cierto dilema. Lo que no se consume fuera, que es el asado, el resto se vende prácticamente todo, digamos, lo que llamamos nosotros los cortes de la parrilla. Uh-huh. O sea, el asado, el matambre y el vacío, que prácticamente no se vende afuera, después el resto se comercializa todo, los cortes delanteros, las pulpas. Uh-huh. Europa se lleva la cuota Hilton, que es el rump and loin y parte de las pulpas. Se vende mucho lo que se llama vaca en manta. O sea, China, por ejemplo, es un país que en este momento está demandando el 50% de las exportaciones de carne argentina. Uh-huh. Y no han parado de crecer. No estamos en los niveles de exportación que estuvimos en otros años, pero yo estimo que en 3-4 años más probablemente se lleguen esos récords.
Se puede decir que la actividad es una de las pocas actividades que está medianamente en crecimiento.
Sí, ni más ni menos. Literal, uh-huh. como lo acabas de decir. Uh-huh. No sé si de las pocas, porque probablemente otras actividades también estén creciendo, como a lo mejor pueden ser los servicios, el turismo. Uh-huh. Y también es muy difícil en este escenario coyuntural establecer algún tipo de análisis que tenga alguna proyección para los próximos meses, ¿cierto? Se hace realmente difícil porque, bueno, estamos viviendo una volatilidad y un momento muy, muy, muy complicado. Pero podría
¿Cuánto complica esto? Digo, a ese nivel de
lo
de...
que más impacta en cualquier tipo de decisión es la incertidumbre, digamos. Yo te escuchaba hoy o ayer hablar a vos de que querías que te dijeran qué precio iba a estar el dólar como para planificar el futuro. Claro. Y eso que te pasa a vos, que sos una pequeña empresa familiar, le pasa a todo el mundo y ni hablar a las empresas. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque es importante en cualquier empresa planificar y decir cuál es el escenario futuro que nosotros tenemos en los próximos... Vos sos consultor, te dicen. Vos me tenés que decir el año próximo, bueno,
claro.
¿Cómo me manejo?
¿Te pasa eso?
¿Hago esta inversión?
Te llega la gente y te dice, ¿qué va a pasar, José,
claro,
con el dólar?
Además estamos hablando claro. de varios millones hasta millones de dólares en algunas plantas.
Sí, sí, sí. Sí.
De manera que cualquier empresa y sobre todo las nuestras, que son la mayoría son pymes. Uh-huh. Imagínate que hoy una tasa de... Bueno, hoy la tasa se fue al 60%, una cosa totalmente alocada. Pero,
¿son reales esas tasas?
Y bueno, son medidas para poder contener esta fiebre verde, ¿cierto? Que uh-huh. seguramente no existe ninguna actividad económica quizá en el mundo que pueda
darte la
ser una alternativa. Claro. en una estamos hablando de una industria manufacturera, sí, respecto sí, sí, de sí. Una tasa que se paga en el mercado simplemente por poner dinero.
Te saco de lo que evidentemente más te gusta, que tiene que ver con esto de la producción y demás. Digo, se siente un tipo en tu consultora hoy y te dice, José, tengo $1,000,000 para invertir. Sí. No sé nada. Digo, yo sé que a veces es duro. Yo ya lo he dicho acá en la radio, pero digo, hoy la Argentina se presta a que todo vaya a la rueda financiera. Digo, haya posibilidades,
sí, pero
de...
Ojo que no es tan lineal. Si bien en general es verdad lo que vos decís, no es tan lineal. Y te diría que existe una diversidad de actores uh-huh. que podrían decirte un abanico de circunstancias y de situaciones. Uh-huh. No hay nada... El ABC es la diversificación de la inversión, si es que sos un inversor, uh-huh. ¿cierto? Estamos de acuerdo. No sos una empresa que tiene $1,000,000.
Claro, sí, sí.
Porque en su
sos
balance...
Sos un tipo que heredó un palo.
Si sos una persona que tiene $1,000,000 y tiene que ponerla a que le rinda, uh-huh. bueno, eso es una cosa, ¿cierto? Y ahí lo que se recomienda normalmente es una diversificación. Es decir, cualquiera de los instrumentos que existen en el mercado, que obviamente los más riesgosos pagarán más tasa,
y los menos riesgosos
los más ortodoxos. Entonces, sí. Una cosa que te va a preguntar cualquier consultor es decir, bueno, ¿qué aversión al riesgo tenés vos y cuánto te parece que vos querés ganar? Entonces, ¿alguien puede invertir en una criptomoneda? Y yo te lo preguntaba hace 10 años, decía, no, vos estás absolutamente loco.
Hoy sí.
Y sin embargo, Hoy,
yo tengo un amigo que invierte.
Bueno, hoy no solamente existen, sino que una persona que a lo mejor compró una Bitcoin a 300 o 400 dólares, probablemente hoy la esté vendiendo a 4.000.
Sí, o más.
O más. Sí, entonces, para responderte, hay un abanico muy importante. El ABC es diversificar. Uh-huh. Ahora, vamos a lo concreto. Una cosa es tener $1,000,000 porque lo heredaste, otra cosa es tener $1,000,000 porque lo ganaste, otra cosa es tener $1,000,000 porque pertenece a la liquidez de tu compañía o de tu empresa, y también tiene mucho que ver las circunstancias en las cuales nos encontramos. Una cosa es tener $1,000,000 en este momento, otra cosa es tenerlo a lo mejor dentro de un año o haberlo tenido hace un año, uh-huh. Una cosa es tenerlo en este momento en la Argentina, otra cosa es tenerlo en el exterior, uh-huh. Una cosa es poder sacarlo al exterior con un determinado costo y otra cosa es no poder sacarlo por la circunstancia que sea, porque en este país tampoco hubo escenarios en los cuales se podía sacar el dinero sin ningún problema. De manera que hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Dicho esto, los activos que hoy, como te dije, no quiero ser repetitivo, más pagan son los más riesgosos. Uh-huh. Los que menos pagan, bueno, como sabemos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos estarán pagando, bueno, no tengo el número exacto, pero un 3% anual o un 4% anual, y bueno, hay que descontar la inflación en dólares. Y volvamos al origen de la conversación. Si tenés $1,000,000, vos la verdad que debes ser uno de los tipos más felices.
Sí, sí, probablemente.
Porque hoy, a 40 pesos, ¿cierto?
Sí, sí, por supuesto. Estás hablando de un montón de plata. José, ¿qué pasa con el factor riesgo en las actividades? Digo, recién hablábamos de todo lo que es la parte de frigoríficos y digo, ¿cuánto riesgo hay en lo que se hace, en las decisiones que se toman?
Absolutamente todo. Ajá. Todo el riesgo que se te ocurra. Pueden existir factores endógenos propios, ¿cierto?, de la organización, uh-huh. Propios de todos aquellos elementos que hacen al inside, digamos, o sea, a lo que es esencialmente
la empresa.
La decisión propia, uh-huh. ¿Sí? Puedes equivocarte de palmo, de cabo a rabo. Y los exógenos, es decir, todos aquellos que te impactan a la organización y que uh-huh. muy poco que ver tienen en tus decisiones.
Claro.
Entonces, en la Argentina, invariablemente en los últimos años que vos se te ocurra analizar, los últimos 20, los últimos 30, los últimos 40, han existido invariablemente distintos escenarios que han, o por un lado, llevado al riesgo máximo de tener que clausurar la actividad que vos estabas llevando adelante, cerrar la empresa, uh-huh. o a algún otro por ahí de haber encontrado el canal correspondiente y haber llevado adelante una pyme exitosa, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Pero respondiendo a tu pregunta, el riesgo existe en absolutamente todo y el gran desafío que tiene quien conduce una organización es precisamente ver cómo conduce sobre ese riesgo, digamos, cómo minimiza los riesgos y hace lo más potencial posible las posibilidades que tiene,
¿no? Muchas veces los factores externos, como ser las decisiones gubernamentales, son casi más importantes que los internos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, por eso es importante, por eso volvemos al origen de cuánto va a costar el dólar dentro de tanto tiempo. Lo único que estás preguntando es, bueno, ¿cuál va a ser el escenario en el que yo me tengo que mover?
Claro.
Porque vos pensás que una empresa que, vamos a suponer una empresa que tiene un insumo en dólares.
Claro. Y que tiene un determinado, sí, que son todas en realidad, porque
bueno,
siempre de una u otra manera.
Y que tiene un determinado stock, ¿cierto? Uh-huh. Y que tiene que renovar ese stock.
Claro.
¿Cierto? Y tiene que llamar al importador y decirle, bueno, mándame más unidades. ¿Se entiende?
Sí, sí. Mil unidades que las compré a $10, hoy son $13.
Hoy las tenés que renovar. Las compraste a $18 y hoy las tenés que renovar a $40. Entonces, ¿qué rentabilidad tiene tu organización o tu empresa que permita compensar esta pérdida y que en el balance, cuando vos te sientes con el resto de los socios o con el directorio de la empresa, decir, bueno, mire, señores, lamentablemente nosotros hemos renovado este stock y hemos perdido tanta cantidad de dólares? Esa es tu responsabilidad, es claro. La responsabilidad de no haber previsto un escenario difícil y convulsionado como el que estamos viviendo.
Y vos como consultor, no pretendo la fórmula del éxito, pero ¿cómo haces hoy para poder hablar con un inversor de acá a un mes, pensando de acá a un mes.
Bueno, ¿no? Hoy quien hable de acá a un mes...
Te está mintiendo.
Bercea, de verdad te digo.
De acá a tres días me parece que
Bercea. Exactamente, la verdad, porque es una situación realmente muy difícil y muy, muy, muy convulsionante y bueno, hoy planificar prácticamente... Yo tenía un profesor en la universidad que decía, el plan no sirve para nada, lo que sirve es el planeamiento.
Ajá.
¿Y qué razón tenía? Porque vos podés hacer el mejor plan del mundo.
Sí, por supuesto.
¿Cierto? Que cualquier cosa que pueda suceder, hasta un cataclismo, si querés, o decís, impensado, bueno, pero ha sucedido, hace que tu plan no sirva para absolutamente nada. Lo que existe es el planeamiento, es decir... A partir de un determinado plan, cómo nosotros vamos ajustando ese plan a los efectos de poder llegar a los objetivos que vos te trazaste. Sea porque tenés en cuenta estos factores exógenos que estoy diciendo, o porque tu propia organización también tiene una vida interna que tiene que ver con el clima organizacional, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el recurso humano... con cómo vos tenés la suficiente empatía como para que tu recurso humano se sienta lo más motivado posible y poder llevar adelante esta organización. Entonces, digamos que es complejo, pero bueno, forma parte del mundo en el que nos encontramos.
La actividad que vos realizás, todo lo referido a inversiones, hoy se ha... no sé si el 100%, pero mucho se ha digitalizado, está a través de internet y demás. ¿Está la cabeza del argentino preparada para esto? Vos recién hablabas del Bitcoin y vemos los mercados, podés invertir hoy, te metés en el home banking de cualquier banco y teniendo la plata disponible podés directamente desde ahí hacer ¿no? inversiones y demás. Digo, ¿está la cabeza del argentino, José, preparada para eso?
Mira, si uno lo analiza desde el punto de vista estadístico, probablemente, lamentablemente, no a la cantidad que uno quisiera, porque por varias razones, fundamentalmente porque el mundo digital hoy plantea la tecnología misma una cantidad de desafíos tan grande y tan importante que hace que uno permanentemente tenga que estar capacitándose para llevarlo adelante. Y bueno, lamentablemente la Argentina es un país tan vasto y tan extenso que requiere de planes educativos que apunten fundamentalmente a la cualificación de las personas
Va a ser generacional.
Va a ser generacional, seguramente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista como recurso un recurso humano en la Argentina que esté a la altura de las circunstancias. Te diría que te podría llegarte a llevar muchas sorpresas porque muchos talentos argentinos son demandados por grandes compañías en otros países y tienen mucha inserción. De manera que gobiernos, entiendo que por ejemplo el gobierno de Córdoba, por ejemplo, le ha prestado muchísima atención y ha tenido un desarrollo en este sentido. Por supuesto que Buenos Aires es la capital de Argentina y es seguramente uno de los puntos más importantes, ¿no? Pero hay algunos atisbos donde se atiende este tipo de situaciones y existe una demanda que te diría que no tiene techo, desde esta perspectiva, ¿no?
Si vos tuvieras que definir la actividad agropecuaria aquí en la provincia de La Pampa, casi también te diría con el tema de los frigoríficos. ¿Vos crees que hay posibilidades reales en esta Argentina de que sigan creciendo?
Totales.
¿Vos crees que esto no puede frenar?
¿Esto qué?
Lo que está pasando, digo, esto
bueno,
que...
Bueno, lo que está pasando es un golpe... Es como si vos fueras en un determinado, por graficarlo, ¿no? Es un golpe muy duro del que seguramente te vas a recuperar. Y la Argentina es resiliente en ese sentido, porque está en su propia cultura y lo va a superar y se va a recuperar. El sector al que me preguntás concretamente tiene un horizonte de crecimiento y de expansión que yo diría que no tiene límite. ¿Por qué no tiene límite? Por dos situaciones bastante importantes, bastante claras. Por un lado, por la calidad de lo que se produce. la genética que existe en la Argentina y en La Pampa, en la provincia de La Pampa concretamente, es de las mejores del mundo. Uh-huh. Y la otra importante es porque tenemos muchísimos espacios como para producir la materia prima, que en este caso es, no es ni más ni menos que la energía y la proteína, y fundamentalmente la energía y los alimentos como para poder tener productos de altísima calidad. O sea, uh-huh. la posibilidad de criar animales a pradera, y si vos querés terminar los estabulados o hacerlos todos estabulados con una calidad genética de primer nivel a nivel mundial, te diría que está y no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido.
Está bien. José, gracias por estos minutos. La verdad que ha sido, como siempre, todo suma en este contexto. Hay preocupación, vos lo vivís acá permanentemente, sí, en La Pampa, sí, en la República Argentina. Sí. La preocupación va más allá de las cuestiones básicas de lo que tiene que ver con los salarios y lo que tiene que ver con el dólar. Yo entiendo que hay muchas familias que obviamente pierden en pesos, ¿no? Pero es importante a veces hablar de estas cuestiones que tienen que ver con inversiones y de un futuro no muy lejano. Una actividad que, por lo menos por lo que vos estás contándonos, está estabilizada, está creciendo, va amparando ciertas cosas que pareciera que en el resto de las actividades no es tan así, ¿no? Vemos
por supuesto que sí, porque hay sectores industriales que cuando se hace una apertura económica alta o fuerte, no tienen tiempo de readecuarse a ese nuevo escenario. Y ahí es bastante difícil. Uh-huh. Eso es la industria del calzado, la industria del tejido, la industria, todas esas industrias en las que la apertura impacta rápidamente. Vos pensás que ponete en lugar de un industrial que pagaba una tarifa de luz de a lo mejor 15, 20 mil pesos y hoy tiene que pagar no el 50% más, sí, a lo mejor el 200%
sí, más. O más. Bueno, te agradezco mucho, José.
No, por favor.
Un gusto que hayas estado acá.
Gracias por invitarme.
Estuvimos dialogando con José Sevilla, asesor económico y financiero. Vamos a estar seguramente dialogando y convocándolo, aunque sea vía telefónica, en algún momento bajo seguramente muchas consultas que se van a ir dando en lo que falta de la semana y lo que falta del año, ¿no? Gracias, José.